la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita de Derek Jeter y Larry Walker, Radio Martí. Desde Miami les informa Pepe Lacayo.
Pepe Lacayo.
En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia, por un punto, por un punto.
Detrás de los controles, en la esquina caliente, el vasco Otón Madariaga.
De Caibarien, dice que jugó a primera base, se metió a piche porque no bateaba.
Me acompaña en el estudio A, todavía por ahora, el estudio principal de Radio Martí, Orlando El Guajiro Peña.
Muchas gracias. ¿Y por teléfono a quién tenemos?
Vía telefónica desde Kendall, Florida, damas y caballeros, Rafael García Toledo.
Aquí estamos.
Bueno. Ya hace 20 minutos el béisbol de las grandes ligas dio a conocer quiénes son sus nuevos integrantes al Salón de la Fama, Templo de los Inmortales de nuestro pasatiempo nacional. Y para eso le pedimos a Otón que nos ponga a número uno el béisbol de las grandes ligas.
Muchas gracias.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Rafael, estábamos hablando la semana pasada de que nosotros, por lo menos tú y yo, esperábamos que los cronistas deportivos del país que escriben y se ganan la vida escribiendo la pelota siguieran esa integridad del Hall de la Fama, de que no solamente para entrar el pelotero tiene que ser un tremendo jugador y tremendo pelotero, sino que también un caballero dentro y fuera del terreno de juego. Y eso fue lo que nos dieron a entender hoy cuando Larry Walker y Derek Jeter fueron electos al Salón de la Fama, Templo de los Inmortales de nuestro pasatiempo nacional.
Bueno, dos caballeros, no hay duda de cosas. Esto, nosotros hemos criticado a Jeter como ejecutivo, como pelotero y como individuo, como ejemplo para la juventud, fue número uno. Y Larry Walker también. Yo creo que Larry Walker se había olvidado de él. El año pasado brincó un poco, cogió más votos, pero no votaban por él. Y hoy salió y dejó los pelos en alambre. 76.6% nada más sacó, que necesitaba 75, ¿no? Pero yo pensaba que iba a coger 80 y pico, por lo menos, por el último año que tenía.
Rafael, cuando tú llegaste a trabajar aquí, yo sabía quién era este señor, Peter Gams. Peter Gams es un periodista, y entonces tú me dijiste, el mejor del mundo es ese señor. Y entonces yo empecé a buscar. Hoy lo entrevistaron, una entrevista de ayer, y dice, han pasado tantas cosas de muchos peloteros que los han olvidado que tienen específicamente nombres para estar en el Hall de la Fama. Mencionó un grupo, entre ellos a Larry Walker, y al final dijo, ¿y qué pasa con Luis Tian, que no lo han nombrado? Así que Peter Gunn es tremendo periodista. Tú sabes que se recuperó de la enfermedad que tenía, ¿no?
Sí, es muy enfermo, es un hombre que no es tan mayor, luce muy viejo, pero no es así, él es bastante más joven que yo. Él también, acuérdate que él es de Boston, él escribe en el Boston Globe, y ahí fue donde más se destacó Luis Tian. O sea que él es un fanático de Luis Tian y está a favor de él. Seguramente que en cada vez que salga Luis Tian, él va a votar y va a hacer política por él, porque él cree en eso totalmente, ¿no? Lo vio jugar de cerca.
Bueno, rapidito, vamos a analizar unos numeritos que llevaron a Derek Jeter y el canadiense Larry Walker al Salón de la Fama del Béisbol de las Grandes Ligas. Para Derek Jeter, 20 años como pelotero profesional con los Yankees de Nueva York, recibió 396 votos. 396, para ser unánime, tenía que recibir uno más. Batió 310 de carrera, 544 dobletes, 3,465 hits, novato del año, cuatro veces todo estrella, y será exaltado oficialmente en julio al Templo de los Inmortales el 26 de julio. Larry Walker, el canadiense, 17 temporadas a nivel de grandes ligas, batió 313, que es más alto que Derek Jeter. Tuvo promedio en base de 400, que es más alto que Derek Jeter. 7 guantes de oro, jugador más valioso de la Liga Nacional en el 97, y también será exaltado oficialmente el 26 de julio al Templo de los Inmortales de nuestro pasatiempo nacional.
Un numerito muy bueno, y fue el segundo canadiense en ir a Hall of Fame.
¿Quién es el primero?
Hombre.
¿Quién es el primero?
El mejor pitcher que ha tenido Chicago Cubs.
Suéltalo. ¿Quién es? ¿Cómo se llama?
Ferguson Jenkins.
Sí, señor. Lo ver, único que su carrera post-pelota no fue muy buena, vamos a decir. ¿Ok? Cometió pecado, vamos a decir, después de eso. Pero fue un pitcher tremendo. Jeffrey Jenkins fue el primer canadiense que entró. Y además una cosa muy interesante. Un hombre de la raza negra, ¿sabes? O sea que los canadienses son mucho más abiertos, aunque eso lo votaron los americanos, pero es más abierto que este país en ese sentido. Bueno, hay una cosa que es la siguiente. Yo creo que cada uno de nosotros, si hubiéramos tenido voto, hubiéramos votado por nuestro favorito. Todo el mundo hubiera, de nosotros creo que votaría por Jeter, aunque yo estoy de acuerdo en que no sea unánime. Yo no creo que deba ser unánime. Como yo no creía que tampoco Mariano Rivera hubiera sido unánime, porque hay los grandes que están en el Salón de la Fama nunca han sido unánime, okay. Pero los votantes, yo creo que, por ejemplo, yo hubiera votado por Derek Jeter, hubiera votado por Larry Walker, hubiera votado por Omar Vizquel. Esos tres hubieran sido mis primeros votos, okay. Aquí sigue más o menos eso, intercalando a dos farmacéuticos, Roger Clemens y Barry Bonds, que los dos llegaron ahí a base de jugar pelota y jugar jeringuilla. Esa es la verdad. Con Chile, bueno, no es lo que es pesado, pero que yo sepa, no se conoce nada malo de él. Se quedó en tercer lugar, yo creo que el año que viene entra con Chile. Y Vizquel dio un salto grande el año pasado, este año, cogió 52.6, ¿ok? No sé si algún día entrará Vizquel, porque la gente piensa mucho nada más que en el bate. Y Vizquel, aunque fue un buen bateador, okay, y batió una cantidad de hit tremenda, el guante es lo que lo distingue. Es uno de los mejores guantes que ha habido. Y además la originalidad que tenía jugando pelota. Así una serie de cosas que no se habían hecho nada nunca antes en un campo de pelota.
Rafael, tú sabes que en el béisbol hay muchas cosas interesantes. Yo pienso que Larry Walker era el último año de para salir de la lista completamente. Han salido hoy, pusieron la lista, hay como 14 que eliminaron completo. Pero fíjate tú, Rafael, que el caso de Jeter, yo te digo sinceramente, no solamente como señor, como ejemplo para el béisbol, él se sacaba out para que el hombre tercero anotara la carrera y gane. Por eso ganaron los Yankees cantidad de campeonatos. Eso vale mucho en el béisbol. Y siempre nunca batió un roletazo por tercera con hombre en tercera base. Lo bateaba para el refil siempre y metió jonrón por el refil también para ganar juego. Eso vale mucho en el béisbol. Hoy en día muchos peloteros no hacen eso.
No, naturalmente, era un jugador completo para el equipo. Hay lo siguiente, uno dice, pero tiene 3,400 y pico hits, es el sexto de todos los tiempos, de todos los jugadores de la historia de las grandes ligas. Derek Jeter está en sexto lugar, ¿ok? Yo hubiera preferido que se hubiera quedado de pelotero, ¿ok?
Rafael, no,
hay muchos directores que están en grandes ligas en el Hall de la Fama que no tienen las cosas que le ha hecho. Y podemos mencionar varios, así que...
Claro que sí.
Sí. Rafael, esto va a ser me gustaría que en la segunda media hora, porque más o igual de importante de quienes entraron fue quienes no entraron al Salón de la Fama este año. Y no estoy diciendo que no vayan a entrar. El mundo cambia de unas maneras que uno dice, wow, increíble. Y eso podría pasar en la pelota también. Pero por lo menos este año no entraron media docena de peloteros cuyos nombres están hasta altamente vinculados con el, no, no están eliminados, no digas eso, altamente vinculados con el uso de esteroides anabólicos, hormonas de crecimiento humano, suplementos dietéticos y otras sustancias que en aquel entonces a lo mejor no eran ilegales, pero tampoco fue muy ético consumir productos para sacar ventaja en el terreno de juego.
Sí, muchos de ellos, los más notables, sí era ilegal ya cuando lo estaban usando. Sí.
Correcto.
Tú sabes, Lacayo, que Ferguson Young, que después que fue nombrado Hall de la Fama, tuvo un problema grandísimo.
Sí.
¿Ok? Sí. Tú lo sabías, ¿verdad? Sí.
Entonces, Rafael, voy a reservar la sección de Sultanes del Swing más tarde, dentro de media hora, para hablar de este tema tan importante, porque me gusta la manera de pensar, por lo menos este año, de los cronistas deportivos del país que dijeron, ¿sabes qué? Puede ser que el talento estuvo ahí, pero sus nombres están manchados.
No, y al principio, fíjate, hicieron una encuesta entre los cronistas de las grandes ligas, de la página de MLB.com. Tú sabes que todos pusieron el primer voto por Larry Bond y el segundo por, ¿cómo se llama este? Roger Clemens.
Roger Clemens.
Todos votaron por ellos dos, entre los dos primeros votos que hicieron. Y entonces sacaron una cuenta que el 90% de los cronistas, por lo que se había chequeado, iban a votar por ellos. Naturalmente, el 99% del 90% no, el 100% de los que trabajan para las grandes ligas, lo cual es una cosa, como diría el Guajiro, preocupante, ¿sabes? ¿Okay? Anoche yo estaba viendo tarde en el canal de la pelota de béisbol de grandes ligas, y hay un individuo de los que estaban allí, que nunca supe cómo se llama porque no lo había visto, que estaba diciendo que él iba a votar primero que todo por esa gente, porque él pensaba que eso había que terminarlo ya, y que total, ya el Hall de la Fama no era un Hall de la Fama, sino simplemente un museo donde exhibían las placas de la gente. Así mismo, había tres individuos, los otros dos sí son conocidos, y le cayeron arriba al individuo. Y, bueno, entonces uno le dice, yo no explico cómo tú dices eso. Entonces, no, yo voy a votar por ellos. Los primeros votos, seguro que voy a hacer, son otra gente. Y entonces, que iba a votar ¿cómo se llama este? Roger Clemens, Barry Bonds, Manny Ramírez, bueno, todos, inclusive gente que no tiene chance ninguno, él lo iba a sacar. Pero hay una noticia histórica aquí hoy, que es la siguiente. Resulta que el Guajiro Peña y Raúl Ibáñez cogieron la misma cantidad de votos para el Salón de la Fama. Uno. Y está empatado.
Yo saqué bastante, saqué un botico que no me retiré.
Sí.
Wow. Bueno, yo les prometo que vamos a hablar de este tema en nuestra próxima sección de pelota, pero ahora tenemos que irnos porque ayer fue una jornada repleta de acción en el baloncesto profesional de la NBA. Bueno, como ayer fue un feriado nacional aquí en Estados Unidos, todo el mundo en acción en la NBA, y aquí está Rafael García Toledo para contarles.
Muy bien, ayer jugó tanta gente.
Que te están oyendo.
Perdón, Rafael, es que el Guajiro se metió otra vez.
Sí, no, les decía que ayer jugó tantos equipos que hoy solamente hay un juego. Ayer el equipo de Washington, los Wizards, le ganaron 106% a los Pistones del Detroit. Los Raptors de Toronto se impusieron 122-117 a los Halcones de Atlanta. El equipo de Filadelfia le ganó a los Nets de Brooklyn con un marcador de 117-111. El equipo de Miami volvió a ganar, fue en tiempo extra, y le ganó 118-113 a los Reyes de Sacramento. Muy sangreado después que estaban ganando. A última hora se le fue adelante Sacramento. Tuvieron que sudar en el último segundo. Van Adebayo hizo un dunk y empató el juego. Tuvieron que ir a tiempo extra y ahí Miami ganó. Kendrick Nunn anotó 25 puntos por el equipo de Miami, el novatico que cada día luce mejor. Y Nemanja Jelica anotó 22 para Sacramento. ¿Okay? El equipo de Milwaukee, que se ha perdido de vista ya, 111-98, luego ganó a los Bulls de Chicago ayer. El Bueno de Oklahoma le ganó 112-107 a los Rockets de Houston. El equipo de Orlando, el otro equipo aquí del centro de la Florida, se impuso 106-83 a los Hornets de Charlotte. Los Pelicans de New Orleans le ganaron 126-116 a los Grizzlies de Memphis. Y mañana se supone que el fenómeno Zion Williamson debute al fin por los Pelicans en el juego que tienen mañana. Así que este hombre, que supuestamente, bueno, fue la primera, vamos a decir, el primer turno que escogieron, este muchacho jugando en la Universidad de Duke, supuestamente uno mejor de los últimos años, y se lesionó en los últimos juegos intercolegiales y no ha jugado todavía en la NBA. Va a empezar mañana, dijeron. Y vamos a ver, porque antes de empezar a jugar, antes que lo escogieran, dijeron que iba a ser el novato de este año, ¿ok? Bueno, eso está un poquitico complicadito ya en este momento. En las dos conferencias hay ya individuos que han hecho un trabajo tremendo y tiene que entrar, ya va a tener poco juego para mostrarse quién realmente es, pero vamos a ver. Bueno, en otro juego los Knicks de Nueva York le ganaron 106-86 a los Cavaliers de Cleveland. El Boston le ganó a los Lakers de Chicago 139-107 y desde el principio cogió la delantera el equipo de Boston. Eso mantiene a Miami en la misma posición con respecto a Boston, y sigue Miami en segundo lugar, y Boston está, cayó en realidad, está empatado en los juegos a Toronto, a los Raptors de Toronto, pero tiene unas pequeñas centésimas o milésimas por debajo de Toronto, así que técnicamente está en cuarto lugar el equipo de Boston ahora, a pesar de haber ganado anoche. Los Nuggets de Denver le ganaron 107% a los Timberwolves de Minnesota. El Jazz de Utah se impuso 118-88 al equipo de los Pacers de Indiana. Las Espuelas de San Antonio ganaron a los Soles de Phoenix. El partido terminó 120-118, una canasta de ventaja a favor de las Espuelas de San Antonio. Y por último, los Trail Blazers de Portland ganaron 129-124 en tiempo extra a los Warriors de Golden State. Ahí Damian Lillard anotó 61 puntos para Portland, récord del equipo, y naturalmente el mejor anotador de anoche. Hoy hay un solo juego. Los Clippers de Los Ángeles jugarán en Dallas con el equipo de los Mavericks. Eso es a las 8:30, y más nadie va a jugar esta noche. Todo el mundo está descansando porque ayer jugaron mientras esta gente estaba más o menos de vacaciones, ¿ok? Por cierto, el Salón de la Fama de baloncesto, Naismith Memorial, ¿ok? Va a cerrar al público durante 2 meses, a partir de principios de febrero, o sea, unos días, para renovarlo. $23 millones se van a gastar y van a hacer la atracción que se llama la cancha de los sueños, de Core Dream, de Jerry Colangelo, el hombre que está a cargo del básquetbol americano, será completamente reconstruido durante ese cierre, ¿okay? Y las renovaciones son financiadas privadamente, se han recogido la plata entre la gente privada. Ni la liga ni el gobierno están pagando eso, están pagando los aficionados. Eso está en Springfield, Massachusetts, ¿okay? Que por cierto es una ciudad que está en Massachusetts, en la misma frontera con Connecticut, arriba ahí en la cosa. ¿Y por qué se llama Naismith? Porque Naismith inventó el baloncesto ahí, en esa ciudad, en 1891. Por lo menos eso es lo que se le atribuye, y eso es lo que tenemos en baloncesto hoy.
Muy bien, damas y caballeros, a continuación, la sección favorita de toda Cuba, según el Guajiro Peña, el balompié, fútbol, soccer.
¿Cómo? The name of the game.
Football, ole, 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 ole. We are the champs, we are the champs. Ole, ole.
noticia buena de Madrid, ¿okay?
Bueno, Guajiro, no cambió nada en España, porque en la jornada número 20 de la Liga Española de Balompié, ambos punteros, el Real Madrid, derrotó al Sevilla 2-1 en el Santiago Bernabéu, y el Barcelona el domingo por la noche tuvo que sudar más de la cuenta para derrotar al Granada en el Camp Nou 1-0, a duras penas. Pero vale 3 puntos, cualquier victoria, sea 5-0 o 1-0. El Barcelona y el Real Madrid continúan empatados por el primer lugar con 43 puntos cada uno, 20 jornadas. Atlético de Madrid de tercero, el Sevilla en el cuarto lugar. Esos serían los 4 clubes en la Champions. El Getafe, Real Sociedad y el Valencia irían a la Europa League. Otros resultados en España: el Eibar sorprendió al Atlético de Madrid 2-0, mientras que el Mallorca aplastó al Valencia 4-1. ¿Qué es lo que está pasando en la Liga Española? ¡Qué barbaridad! Continuamos en Europa. Durante el fin de semana, Cristiano Ronaldo metió 2 goles. La Juventus de Turín derrotó al Parma 2-1 el domingo por la noche. Y la Juventus continúa en el primer lugar de la Liga Italiana con 51 puntos. Así que Cristiano Ronaldo saca la cara otra vez por la Juventus, mete los 2 goles en la jornada. La Roma derrotó al Génova 3-1. Milán derrotó al Udinese 3-2. El Nápoles perdió contra la Florentina de Florencia 2-0. Y el Lazio aplastó a la Sampdoria de Génova 5-1. La Juventus continúa de primero, el Inter le sigue de segundo con 47, el Lazio 45, la Roma 38, ahí están sus 4 clubes a la Champions League, el Atalanta, Cagliari y el Parma irían a la Europa League. En la Bundesliga, ay Dios mío, el Borussia de Mönchengladbach perdió contra el Schalke 0-4, mientras que el Borussia Dortmund le pegaba la paliza del siglo al Augsburgo 5-3 y el Bayern de Múnich sepultaba al Hertha de Berlín 4-0. El Leipzig derrotó al Berlin Union 3-1. ¿Qué significa esto? Que el Borussia de Mönchengladbach descendió al tercer lugar. El Leipzig continúa de primero con 40. Bayern de Múnich tiene 36. Borussia de Mönchengladbach 35. Borussia Dortmund 33. Y el Schalke 33 puntos. Así que está al rojo vivo la Bundesliga, la Liga Española empatada, la Juventus en primer lugar en Italia y no hubo jornada en Francia. Nos vamos ahora con la NFL, el fútbol profesional de los Estados Unidos. Qué dramatismo. Pero oye, qué dramatismo. Súbele un poquito más el bajo. Oye. ¿No te parece eso, Guajiro, como una película de James Bond de los años 60? Sí, viste, viste, de ahí. A lo mejor de ahí cogieron la musiquita.
Ha llovido después de eso, ¿verdad?
Mucho, bastante. Sí. Rafael, no hubo sorpresas en las 2 semifinales de la NFL. Ganaron los dueños de casa y el Super Bowl será... Bueno, no quiero arruinarte la noticia.
No, no. No hay mucho que decir, quiero que sepa. Primero que todo, vamos a decir los resultados, ¿no? Ustedes saben que se enfrentaron el domingo 19, ¿ok? Se los diga. Para escoger los campeonatos de la Asociación Americana y de la Nacional, ¿ok? Y los Titanes de Tennessee se enfrentaron a los Chiefs de Kansas City. Y Kansas City ganó 35-24 a Tennessee. O sea, el primero que pasó para ir al Super Bowl fue los jefes de Kansas City, los Chiefs, los Kansas City Chiefs, una de las franquicias que tiene un emblema basado en los americanos nativos, los indios de aquí que se llaman, y hay su protesta con eso, de eso hemos hablado mucho, vamos a seguir hablando. Bueno, el líder en pases ahí fue Patrick Mahomes con 294 yardas en pases, líder corriendo Derrick Henry con 69, líder en recepción Sammy Watkins con 114. Y en el otro partido el equipo de los 49 de San Francisco le ganó 37-20 a los Packers de Green Bay, ¿ok? Déjame decirle que los dos que yo quería que ganara, no los dos que pensaban que iban a ganar, como le dije, pues no ganaron, ¿ok? Ganaron lo que se suponía que ganaran, pero en caso de nosotros, pues teníamos cierta simpatía. Aaron Rodgers en ese partido fue el líder en pase con 326 yardas pasadas, mientras que el líder corriendo fue Raheem Mostert con 220. Le ganaron corriendo. Y el líder en recepciones fue Davante Adams con 138. Bueno, el día 12 de febrero, dentro de unos poquitos días, se enfrentan los ganadores de estos juegos, Kansas City a San Francisco, aquí en Miami. En el Super Bowl, creo que es el 54, Pepe, ¿no?
Sí, correcto.
El Super Bowl 54. Dese cuenta el tiempo que llevamos en este país, que yo me acuerdo del primer Super Bowl. Eso me preocupa. Se lo dije a mi nieto mayor, me dijo, grandpa, vamos a tener el Super Bowl aquí, dije, el 54, yo me acuerdo cuando fue el primero. Dije, ¿cuándo fue el primero? Abuelo, ¿tú habías nacido cuando eso? No, yo no había nacido, no. Tu papá había nacido. Pero un muchacho de 9 años, que a 54 años, pensó que descubrieron América en ese año, ¿no? Eso es lo que pasa. Pero bueno, tenemos esa fiesta aquí en que nosotros, la gente de Miami, hemos sido especialistas, porque somos los que más Super Bowl hemos hecho, porque aquí, señor, no cae nieve, esas cosas, y la lluvia, que no para los juegos de fútbol, esto ya está un poco mitigada, porque se ha cubierto el estadio. Así que están aquí, nadie se le va a arruinar la cosa, viene todo el mundo con buen tiempo, no cierran los aeropuertos, a no ser que haya un fenómeno muy grande, porque para que los aviones privados de toda esa gente que vienen aquí de todas partes del mundo puedan aterrizar en todos los aeropuertos alrededor. El sistema de aeropuertos de Miami del County solamente tiene 5 aeropuertos que puede entrar cualquier avión. Pues todo el mundo conoce el aeropuerto de Miami, el International, pero hay 4 más, cada uno con capacidad de aceptar todos esos aviones. Así que aquí no hay problema ninguno de ese tipo. Hay hoteles con las dos manos. Y si no, alquila un barco, y de eso tenemos decenas de barcos en el puerto de crucero más grande del mundo, que es este. No es de la Cámara de Comercio la que está hablando, le estoy diciendo a alguien que vive aquí hace muchos años.
Sí, pero Rafael, en realidad que parecías ahí por un minutico.
El alcalde me debería dar un premio.
Sí, la verdad que...
Estamos diciendo en todo el mundo, hablando de las bondades de Miami.
Pero tiene razón, ¿verdad, Rafael?
Que nosotros, sí. Pero tenemos cosas buenas y todo el mundo quiere vivir aquí.
Bueno, eso es debatible. ¿Quién ha tenido más Super Bowls, Miami o Nueva Orleans? Creo que Miami todavía, ¿no?
Miami todavía.
Sí, Nueva Orleans está en el segundo lugar.
Está en segundo lugar Nueva Orleans.
Los Ángeles en el tercero.
Sí, claro, hay un cuestión de clima también, cada vez más. Bueno, ahora con los techos de los estadios se ha mitigado un poco. Pero básicamente antes se jugaban billones de dólares cuando hacían algo en el norte, no sabía si iba a haber un frío, que lo van a jugar, los jugadores juegan, pero la gente no va al estadio.
Sí. Bueno, para nosotros nos hicieron construir parte de un techo en el estadio, la mitad de un techo, justamente sí, por el aguacero que hubo aquí hace 15 años en un Super Bowl.
Sí, yo fui al Super Bowl ese. Sí. Ese es el único Super Bowl que yo he asistido, y llovió. Me dijeron, no entre más nunca al estadio.
Un diluvio. Bueno, vamos a seguir hablando de esto durante los próximos 10 días para que ustedes vean Super Bowl 54. Pero ahora me dice Otón que hay que ir a mensajes. Pero yo les prometo que Otón regresa dentro de 2 minutos.
Radio Martí,
El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacerse su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar toda la noche contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba. De lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y Radio Televisión Martí.com.
Bueno, hay muchos rumores y alguien me dijo, Peña, ¿tú crees que Miñoso podía haber estado mejor de la fama del comité nuevo que hay? Y yo dije, bueno, y en el viejo también, porque cuando él empezó tuvo números increíbles en grandes ligas. Él nació en Cuba, en Perico, en el año 23, y en el 45 ya empezó a jugar con Marianao y fue el novato del año, y estuvo hasta el último año jugando en Cuba. Tuvo unos números grandísimos. Debutó con el equipo de Cleveland y fue el primer pelotero latino en jugar un juego de estrellas junto con Alfonso Carrasquel, ese gran cielector Chico Carrasquel, todo el mundo le llamaba Chico. Miñoso, no hay duda que fue un tremendo pelotero y en Grandes Ligas puso unos números grandísimos para estar entrar en el número y no votaron por él. Nunca se recibió los votos necesarios. Jugó con Cleveland, Chicago, volvió a Cleveland y volvió a Chicago. Cuando se retiró en el 70, ya retirado, estaba bateando 301. Hicieron una promoción en Chicago para que Miñoso debutara en juego contra un pitcher zurdo que iba a pichar ese día. Y Miñoso se fue de 4-0 y bajó a 2.98 de averaje. Perdió de ganar en eso de 300. Mucha gente dice, no, pero no batió 300. Bueno, señores, hay muchos que no han bateado 300 y también han ido a jugar de la fama. Miñoso, en 17 años, en Grandes Ligas, jugó 1.839 juegos, tuvo 6.572 turnos al bate, 1.972 jonrones, 183 empujó, 1.023, 7 juegos de estrella, que fue uno de los principales con el Chicago White Sox, que ya lo mencioné. Pero bueno, Miñoso, cuando tuvo un problema, que cuando lo nombraron coach vitalicio, el equipo de Chicago White Sox, él decidió, nadie lo obligó a jugar el juego ese. cuando él falló de 4-0. Así que eso fue. Pero cuando pasó el tiempo de que lo seleccionaran para el Hall de la Fama, él habló con su hijo, que nació ahí en Chicago, y le dijo que si cuando él se muriera lo nombraran al Hall de la Fama, que no aceptara de ninguna, lo puso en el testamento. Y yo no sé, Rafael, estás oyendo, sí, si eso le ha hecho daño de que no quieran ponerlo en el Hall de la Fama, en el Comité de los Viejos, porque si hay alguien en el Comité de los Nuevos que empezaron hace 2 o 3 años, ¿por qué, Miñoso, no lo escogieron por esa razón? Así que, de todas formas, hay muchos rumores, la callito. Los managers, los 3 equipos, están entrevistando a Dusty Baker con el equipo de los Mets y el Houston, y Eduardo Pérez igualmente. Pero hay una noticia que al señor David Ryan, que era este famoso tercera base de los Mets de Nueva York, lo querían nombrar y dijo que él no estaba interesado en ir. Y Mike Lowe, con el equipo de Boston, también declaró que él no quiere ser coach ni manager en Grandes Ligas. Así que Dusty Baker y Eduardo Pérez han sido entrevistados con el Houston y con los Mets. Vamos a ver a quién escogen. Sí. Así que,
Guajiro, solamente porque hablaste de Mini Miñoso, el Cepillo Carrillo hizo una búsqueda en el internet y encontró una página de Chicago, sí, del sur de Chicago, sí, que dice que Mini Miñoso continúa en pie, no ha entrado, pero continúa en pie para el Comité de Veteranos, uh-huh, y recibió 78% de los votos.
El señor. Sí, yo no sé si es, por ejemplo, una cosa de, como tú dices, de Chicago. Dice aquí, The Southside Hit Pen Hall of Fame. Y dice que el único candidato, y ahí tiene Dick Allen, Whitaker, Pete Rose, tiene otra gente ahí, famosos del pasado, hasta Luis Tian, pero el que queda más de 75%, Miñoso, pero es una cosa de Chicago.
Entonces, sí, correcto.
Sí, eso es una encuesta privada allí.
Una privada, sí.
Sí, y eso de que Miñoso dijo que no quería que lo pusiera, eso no tiene incidencia ninguna porque eso no lo sabe casi nadie, ¿okay?
Sí, pero creo que es verdad, ¿no, Gafa? Creo que él lo dijo, que no quería estar si no lo...
Sí, él lo dijo, pero eso de que lo puso en el testamento, nada, ¿no? Eso es así.
bueno, sí, testamento. Los Medias Blancas de Chicago retiraron el número de Mini Miñoso en 1980.
Chicago es el hombre más venerado de la ciudad, de todo el mundo. Okay, date cuenta, cuando murió Miñoso, el número 9 lo pusieron en todos los edificios, apagaron los edificios por la noche, dejaron las luces encendidas las oficinas, los apartamentos que formaban el número 9, lo tenían preparado desde hace tiempo.
Y también la chapa del carro tenía el número 9, Rafael.
Ah, sí, bueno, pero imagínate, yo tengo también el número mío, así
y
que
tiene una estatua,
es una cosa increíble. Y tiene un busto en Chicago,
busto. Bueno, creo que es una estatua, ¿no?
Una estatua.
Y se ve el número.
Una estatua. El Guajiro, el busto es de aquí para arriba. La estatua es el pelotero completo.
No, porque se le ve el número 9 que era el que usaba. Pero fíjate tú que en Cuba usó el 17 siempre.
Para que tú veas.
Sí, está bien.
Pero para que tú sepas, Guajiro, el busto es cuando te hacen de aquí para arriba.
Un monumento.
Pero, ok, monumento. Ah, te quedó mejor. Viste, Rafael, de repente Guajiro arregla las cosas y le quedan un poquito mejor.
Que se ve el número 9, dice. Sí. En la estatua también se ve el 9, Guajiro.
No. Muy bien. Por ahí. Vamos a seguir hablando de pelota, pero ahora que venga la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing. Mira. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. Bueno, los Bravos de Atlanta y el outfielder dominicano Marcel Osuna han firmado un contrato de una temporada y $18 millones norteamericanos. Aquí lo que estoy viendo es que ya hay muchos peloteros que no están recibiendo contratos de más de un año.
No, sí, porque eso es un contrato, va a ver qué pasa en realidad. Y los 18 millones es más o menos lo que le ofrecieron a Osuna.
La calificada.
Exactamente, es la misma cantidad. Así que si lo hubiera cogido, se hubiera quedado en los Cardenales con el mismo sueldo, okay, que le están dando ahora los Bravos.
Pero con un mejor equipo.
Sí, bueno, pero él quería, él dijo que si él prefería, lo habló claro, que prefería quedarse en los Cardenales. ya lo tiraron para Atlanta, pero bueno, ahí llegará y dirá que estaba loco por ir para Atlanta. ¿Qué va a decir ahora?
El Guajiro está viendo la tele, está viendo lo de Ozuna y me está diciendo que dé la noticia. La Guajiro, ya la di. Ya la di. Era la cara que pone. Mira.
Tanto navegado para morir en Chicago.
No, está en
Atlanta.
Ozuna, pobrecito, los Cardenales lo perdieron.
O sea, yo sé que todo el mundo tiene su preferencia, pero yo, Rafael, yo preferiría mil veces jugar para los Cardenales de San Luis que los Bravos de Atlanta.
Bueno, la organización, la reputación que tiene es la mejor de Grandes Ligas en cuanto a jugar para ellos, ¿te das cuenta? Es una gente que te protege para el resto de la vida, tiene una reputación muy buena. Y ellos como compañía, déjame decirte, yo tuve que ir con el estadio de ellos porque hicimos el AstroTurf allí y son una gente de primera en todos los sentidos, ¿sabes? A mí me cae muy bien. No solo soy simpatizante de los Cardenales, que soy un niño, ¿no? Porque en mi casa era así la cosa, sino que yo creo que es una tremenda organización. Y todos los que juegan ahí salen diciendo eso mismo y quieren regresar. Pero bueno, ya sabemos. La gente está cogiendo los rastrojos ahora, ¿sabes?
Okay. Sí. Rafael, estábamos el Cepillo Carrillo y este servidor repasando la lista de los peloteros que van a ser elegibles al Salón de la Fama el próximo año. No hay nadie fuera del otro mundo. ¿Existe la posibilidad? Claro, todavía falta un año para esto, pero ¿existe la posibilidad de que el próximo año el único nuevo miembro del Salón de la Fama sea Curt Schilling?
Sí,
yo diría que
tiene
sí.
Tiene chance, claro.
No, sí tiene, porque ya va por 70%. Sí. Y esto fue antes de lo de hoy. Así
no,
que...
claro, porque ya los votos de Jeter y de Larry Walker ya no están ahí. O sea que van a votar por alguien más, ¿no? Y él está abocado. Yo creo que el año que viene, a él le quedan 2 años. Yo creo que el año que viene. Y si no, el último año va a entrar de todas formas Chile.
Yo
me gustaría que Vizquel subiera y pudiera entrar. Pero
sí, no, está 40 y pico, casi 50.
Sí, 50.
Manny Ramírez, damas y caballeros, recibió hoy el casi 29% de los votos. A ver, ven acá, Rafael, ¿quién votó por Manny Ramírez, por el amor de Dios? Sí.
Bueno, Omar Vizquel, ¿cuánto sacó? Mira, a ver.
Omar Vizquel sacó 48.
¿Entonces está vivo?
52 con lo de hoy.
Sí, claro que está vivo.
Sí, por supuesto que sí. Okay. Bueno,
oye, hay una resolución, Pepe, muy interesante. Yo creo que la gente de Los Ángeles son parecidas a la gente de Miami. El Consejo de la Ciudad de Los Ángeles aprobó por unanimidad una resolución hoy instando a las Grandes Ligas de Béisbol a despojar los recientes campeones de la Serie Mundial, los Astros de Houston y los Medias Rojas del Boston, y dárselo a los Dodgers de Los Ángeles, los dos campeonatos.
Sí. ¿Te acuerdas que hablamos de eso brevemente la semana pasada?
¿Viste lo que pasó este fin de semana? Parece que ha hablado Altuve y Bregman y hubiera sido mejor que no dijeran nada. Porque entonces no mencionaron de que hubo robo de señales, no dijeron nada, y parece que el resto de los equipos, los Yankees, los Dodgers, están a punto de tirarle la pelota a los jugadores. Entonces sí. Ahora acaban de sacar una noticia. El dueño dice que los jugadores durante la primavera van a decir algo. Y no sé si van a pedir perdón o algo, pero la cosa está bien interesante. ¿Qué tú piensas de eso, Rafa?
Bueno, primero que todo, tú sabes que en el momento que uno de esos tremendos atletas peloteros abre la boca, tienes que cruzar los dedos, ¿tú sabes?
Sí.
Porque no son lo más
exacto, ¿no?
Exacto, inteligente ni educado, ¿no? Yo creo que deben alcanzar, que ha dado la boca a todo el mundo. Hay momentos que la mejor declaración que tú haces es no hacer ninguna.
Así
que, ¿okay? No. Porque ahí no hay nada que explicar. Deja que el tiempo corra. Si a ti te dicen algo, te acorralan, tú dices, no tengo nada que ver con eso, yo nunca vi nada. Y fuera, es lo único que tú puedes hacer para defender tu equipo y el deporte, ¿ok? ¿Qué va a decir? ¿Ok?
Sí.
Entonces se ponen a tratar de explicar qué tú vas a explicar, ¿ok?
Sí, hoy en la cadena ESPN, en la sección de béisbol, como primera plana, estaba sugiriendo que en la campaña regular este año los bateadores de los Astros van a ser golpeados bastante por muchos pitchers.
Yo no lo dudo.
Así que
pero eso creo que el dueño dijo que van a decir algo. Me imagino que le van a educar, que le van a preparar algo para que digan, como tú dijiste, Rafael, no vi nada, yo no estuve participando, no. Sentimos algo. para que no sean...
Sí, pues, si puede, pasó puede algo, ser. Yo lo siento mucho.
Exacto. No, no. Tú sabes que ya le sacaron el audio. Tú sabes que en este país hay un ingeniero para cualquier cosa.
Ay, no, del basurero.
Ya en los playoffs y la Serie Mundial, cuando está bateando cualquier astro, no importa, con hombres en base, sin hombres en base, se oye el pan del basurero, pan, 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 pan del basurero. Eso parece unos timbales ahí de tú sabes, de orquesta.
Pero Pepe, yo no explico. Si yo oigo eso, yo del otro lado empiezo a gritar, empiezo a chillar. Oye, están haciendo señales, porque eso me
parece. A lo mejor pensó que era la gente ahí animando a su equipo, alentándolo en las gradas, tocando
animando
algo.
Con ritmo.
Pero claro, ya en este país, y Otón te lo puede decir mejor que nadie, existe la tecnología para quitar todos los sonidos excepto lo que tú estás buscando. Y ya encontraron el basurero.
Carrillo, esta pregunta va para Carrillo. Dime. Los tres managers que han sido suspendidos por violaciones de robar señitas, ¿le darán oportunidad para regresar al béisbol?
No.
Bueno, hay algunos que dicen que el Hinch sí.
Nacayo dijo que no.
Nacayo no. Cora creo que no porque fue supuestamente arquitecto, pero el otro parece que con el tiempo y si admite... Bueno, como Rafael, creo que algunos han dicho que ellos no supieron nada de nada, ¿no?
Sí, ¿Qué es su opinión, Rafael?
Mi opinión es que alguien como Hinch a lo mejor tiene chance. Yo no creo que de Mache vaya ninguno más nunca.
Sí, no, pero como asistente o bench coach o algo así.
Hay 20 trabajos en el béisbol que no son tan tan visibles que se lo pueden dar.
Bueno, todavía tiene que salir el informe de Cora, que todavía están trabajando en él. Así que, olvídate, él lo van a enterrar. A lo mejor le dan 10 años.
Sí, sí. ¿Y yo Beltrán? Creo que, y cuidado, no lo eliminen para siempre. Del
para país. Siempre, sí, sí.
¿A qué? Porque aquí van, no han dado, hay gente que está procesando y entonces todo el mundo apunta para Cora. O sea, Cora va a pagar por lo que hizo y por lo que no hizo.
Correcto.
Okay, eso, olvídate de eso.
Bueno, Rafael, viene ahora tu sección olímpica. Playball.
Bueno, la Asociación Internacional de Boxeo, la AIBA, ha prometido durante la organización de su primer foro continental de las Américas que va a ayudar a las federaciones de los países pequeños a ir a las competencias internacionales. ¿Qué pasa? Que muchas de estas federaciones no tienen dinero para el viaje y se les dificulta hacer eso y comparecer. Entonces, la AIBA está diciendo que va a hacer una comisión, en realidad, de mercadeo que la dirige un señor que se llama Umar Kremlek, ¿okay? El apellido de ese último es B, debe ser ruso o checo, algo de eso. Y esto que va a ayudar a las pequeñas federaciones para que puedan sufragar los gastos, no que sea buscándole para patrocinio o algo por el estilo. Y asistieron a este foro 38 federaciones nacionales de las Américas todas, o sea, simplemente de los países de este continente. Bueno, y el Comité Indonesio, okay, Olímpico Indonesio, anunció que tiene planes muy ambiciosos de hacer una instalación de clase mundial en las afueras de Jakarta, la capital de Indonesia, para ayudar a su licitación de tratar de conseguir la sede para los Juegos Olímpicos de verano del año 2032. El presidente del COI, pero es COI con K, que es K-O-I, el Indonesia, Comité Indonesio de Internacional de Olímpico, se llama Raja Sapta. Falta, le dicen Octo y el apellido es Octohari, ¿okay? Así que se llama Rasakta Octo Octohari, ¿okay? Ya saben que cualquier repita después de mí, como se dice. Okay, esto, ellos entraron formalmente en la carrera para conseguir la sede del año 32 y eso fue después que ellos fueron los anfitriones de los Juegos Asiáticos de Jakarta y también en la ciudad de Palembang, en Indonesia, en el año 2018, o sea, el año antepasado. Acuérdense que el 2018 ya no es el pasado, sino el antepasado. ¿Ok? Esto, y hay varias áreas de Jakarta que dice que tienen las condiciones para hacer la base de entrenamiento que quieren hacer allí, que quieren hacer una cosa de primer orden, es lo que está diciendo la gente de Indonesia. Bien, esas son, como dice, las noticias buenas. Ahora, las noticias que más o menos siempre nos invaden. Los chances de Rumanía de competir en este año en los Juegos de Tokio le dieron otro batazo, otro golpe, cuando se anunció que los otros levantadores de pesas rumanos que compitieron en los Juegos Olímpicos del año 2012 en Londres dieron positivo. ¿Por qué? Porque guardaron las muestras, lo que hemos hablado muchas veces, y estos cuatro dieron positivo, que ya estaban más limpios, con algunos con medallas, etcétera, pero ahora volvieron a chequear la muestra que tiene el 2012, o sea, eso hace 7 años, todavía quedan 3 años más, pues son 10 años que se guarda, y con nuevos sistemas y sabiendo de nuevas sustancias, encontraron que están usando esteroides anabólicos. Con esta cosa dan 60 los levantadores de pesas que han dado positivo después de tiempo, de año, con las muestras que se tomaron en Beijing 2008 y Londres 2012. La están chequeando ahora, ¿ok? Y de esos, que ya pensaban que estaban fuera del agua, 60 han dado positivo, ¿ok? Este hombre ahora que cogieron positivo, que se llama Gabriel Sincain, debe ser armenio con ese nombre, aunque sea de Rumanía, ya estaba sirviendo una suspensión de 8 años, ¿ok? Porque lo descalificaron en Río por dopaje, en Río de Janeiro 2016, ¿ok? Tiene 31 años y entonces tenía dos suspensiones, una arriba de la otra, y ahora le cae esta. Me imagino que ese, si va a levantar pesas, sería lo que le pone la mujer: oye, llégame el sofá este para allá o algo de eso, porque no creo que pueda competir más nunca. Bueno, eso es lo que tenemos hoy.
Muchas gracias, Rafael, y a continuación la última sección del día, la descarga deportiva.
Bueno, Macayo, la temporada empieza el 26 de marzo en Grandes Ligas y por primera vez van a jugar...
No, por tercera vez, los 30 clubes.
¿Sí? ¿Los 30 equipos?
Los 30 equipos, el primer día por tercera vez en la historia y segundo año consecutivo.
Eso es histórico, ¿no?
Pero el día siguiente solamente hay 6 partidos.
Pero bueno, yo pienso que es interesante eso, pero todavía faltan como 30 peloteros que están a gente libre y no han firmado, entre ellos el Caballo Loco. Y bueno, ahora hay uno menos, Asuna, acaba de firmar con los Bravos, ¿no?
Yes.
¿Cuántos le dieron?
18 millones de
18
billetes verdes.
18 millones de billetes verdes.
Wow. Bueno, Rafael, esta es la sección donde cualquiera puede hablar de cualquier tema. Bueno, por supuesto
hay varias cositas que tenemos que podemos hablar. Una de ellas,
sí,
me llama la atención que el pinche venezolano Félix Hernández, llamado El Rey, no sé, me imagino que se empezó en su casa, firmó con los Bravos un contrato de liga menor por un año y $1,000,000. Y tiene una invitación para ir al campo de entrenamiento. O sea, lo peor que fue firmar algo en este momento en Grandes Ligas, que sea un veterano, me imagino que sea, bueno, le dan $1,000,000 porque es de liga menor, ¿no? Tiene 34 años, el año pasado tuvo 1 ganado, 8 perdidos y 6.40 de efectividad. Este individuo, pues, evidentemente se ha caído. Estuvo 6 veces en Juego de las Estrellas y tiene un saillón en el año 2010, pero últimamente cayó en picada. Ya está viejo, parece que le dio, bueno, 34 años, pero a este le llegó la vejez. Okay. Ahora, me llama la atención que este hombre, con el dinero que ha ganado y con lo que tiene ya en premios y cosas, un contrato de liga menor por $1,000,000 un año. No me cuadra eso. Es que tienen tantas ganas de jugar pelota que pues no hay otra cosa, ¿no? Que quiere estar activo y quiere demostrar que no está acabado, a lo mejor. Y otra cosa, estaban viendo si Derek Jeter ha sido el yankee más grande de la historia. Bueno, evidentemente, no es así por mi modo de ver. Pero entonces hicieron los cronistas de la ESPN, o sea, ESPN, la cadena esa de radio, televisión, etcétera, una encuesta, y seis de ellos votaron, y uno que se llama Aberhoff votó en este orden los individuos, los yankees más grandes que hay. Berruth, Lugeren, Jody Mayo, Mickey Mantle, Jeter, Rivera, Ford, Berra, Dickey y A-Rod, o sea, Ale Rodríguez. Celis, Berruth, Lugeren, Mantle, Berra, Di Mayo, Rivera, Jeter, Ford, Mare y Petit. Cruz, Berruth, Gehring, Mantle, Di Mayo, era bueno, así todo. Para que sepan, los seis que votaron por Berruth en primer lugar y Lugeren en segundo lugar, cinco de ellos, y otro puso Lugeren y digo Ruth, y y Mickey Mantle segundo. Todos los demás, Berruth primero, Gehring segundo, Di Mayo tercero, y después vienen Berra, etcétera. Derek Jeter siempre está en quinto, sexto lugar de los Yankees. En esta encuesta, naturalmente, solamente la gente de una compañía, pero lo que aparentemente todo el mundo está de acuerdo, y nosotros, por lo menos yo estoy, es que Ruth ha sido, no es más grande de los Yankees, yo creo que ha sido el más grande de todo el mundo.
Guajiro estaría de acuerdo. Sí. Yo creo que Guajiro estaría de acuerdo que Babe Ruth estaría primero en esa lista.
¿Usted quiere que yo diga una noticia buena?
Dale.
A los fanáticos que están oyendo a Guajiro España, Jire ha hecho 20,000 cosas. Y oigan lo que Jire hizo para ganar, para ir a playoff cuando jugaba con los Yankees. El juego ha sido todo, ¿verdad? El juego estaba 4-3 a favor de los Yankees. Dieron un batazo entre el left center. El left field cogió la bola y tiró malísimo. ¿Ustedes saben dónde estaba Jire? Entre primera y el catcher, y de espalda le tiró a Posada y sacaron al hombre en home plate.
A Jason Giambi.
Esa jugada sí. La ponen. Yo todavía estoy pensando, ¿cómo lo hizo? ¿Qué buscaba ese hombre?
Te voy a decir cómo lo hizo. Lo hizo porque estaba corriendo Jason Giambi, que para comenzar es el corredor más lento del mundo.
Sí,
deslizó.
El peso de los esteroides no lo dejaba correr.
Correcto. Y encima de eso, no se molestó en deslizarse. Si se hubiera deslizado, hubiera estado quieto y esa jugada hay que borrarla.
No,
de los 100,000 veces que la han puesto
otra
hoy.
Otra cosa, que Posada tenía que estar alerta, como Posada pensó que ese hombre estaba ahí también.
Así que, bueno, la jugada fue espectacular porque terminó siendo out y esa carrera era decisiva. Pero la culpa ahí la tiene Jason Giambi, porque si hubiera corrido como una persona normal, ¿okay? Ni siquiera tiene que ser nada espectacular, hubiera anotado la carrera. Y esa jugada que hemos visto, Rafael, te lo juro que la he visto yo 600,000 veces.
Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Ahí lo interesante no es la jugada de Jiri, que fue muy buena, vamos a estar claros. No fue la de este muchacho Posada, porque tiene que estar cubriendo el home, así que eso no tiene nada espectacular. Lo interesante ahí es que Jason Giambi, okay, con todo el tiempo que tenía para haber anotado, venía trotando y se quedó parado tranquilamente con el corpachón ese y lo agarraron, pero muerto la risa ahí.
Así mismo.
Esa es la realidad.
Así mismo. Claro, que acompañó la jugada, estaba en medio del home plate y primera base, que no tiene por qué estar ahí. Hay otros cinco infielders más cerca. Eso sí.
Pero él se la llevó. Él era un tipo muy inteligente, ¿no?
Ese es el Derek Jeter que nosotros conocemos. Me están diciendo que no hay tiempo para más. Oye, ponme la musiquita. No hay tiempo para más, pero no se preocupen. Nosotros regresamos dentro de 23 horas para otra edición.
¿Cuántas horas dijiste?
23. De Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos los que laboramos aquí en esta emisora, especialmente los tres gatos que nos ganamos la vida en el deporte, tengan todos muy buenas noches.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6,125, los 6,030, los 7,355 y en los 7,365 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.